Hola, hola, queridos oyentes de Mundo Patriota, ¿cómo están todos? Espero que bien. Les saluda su amigo Martín Morales, quien junto a mi colega y compañero Pablo Viruega revisaremos los hechos ocurridos aquí en el Gillette en las últimas horas, en las últimas 24 horas, podría decir. Hechos importantes que, por supuesto, le darán un giro a la forma en que las cosas se desarrollan aquí dentro de las instalaciones del equipo, pero antes de adentrarnos a los temas, quiero saludar a mi amigo Pablo Viruega. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, ¿cómo estás? Un gusto acompañarte una vez más aquí en Mundo Patriota, pues ya con nuevo entrenador en jefe. La última vez que nos escuchamos, pues cerramos el capítulo, la era Bill Belichick, inicia uno nuevo.
Así, una nueva era con Gerard Mayo como nuevo entrenador de los Patriotas. Al día de ayer justamente tuvo su conferencia donde se lo presentó ante la sociedad, se podría decir, con la presencia de todos los medios de prensa, por supuesto, nacionales, locales y nacionales, así como de algunos jugadores, muchos asistentes de técnicos y, por supuesto, la familia de Gerard Mayo. Fue una, digamos, un evento muy, muy bonito y bastante, digamos, positivo desde el punto de vista que era un entrenador que se mostró abierto ante el público, a responder ante la prensa, para responder todo tipo de preguntas. Y bueno, creo que debido a que realmente su primer día o su primera semana, creo que está claro el camino en el que él quiere llevar las cosas, ¿no?
Sí, definitivamente. Es un hombre que ha estado en la organización. Yo lo puedo definir, no a Mayo. Creo que lo que hemos visto es un hombre íntegro, es un hombre que está comprometido con la organización. Pero más allá de eso, que ya habrá tiempo de hablar, creo que lo que ocurre con los Pats, Martín, es el hecho de la palabra continuidad. Continuidad no quiere decir que va a ser lo mismo de Bill Belichick. La continuidad puede ser una forma de trabajo, una filosofía, pero con los tintes de Gerard Mayo, ¿no? Creo que eso es lo que puedo ver. Y, por supuesto, también el darle la oportunidad a su gente como dueño Robert Kraft, ¿no?
Así es, y son muchas las decisiones que se van a tener que tomar en las próximas horas, días, ¿no? Robert Kraft, simply Arky K, dijo que le dará preferencia al grupo interno actual, al grupo interno actual del equipo, y verá las opciones también de afuera, pero va en ese orden. Primero quiere ver el material con que cuenta internamente para luego mirar hacia afuera a ver qué otras cosas puede conseguir, ¿no? Lo mismo que Mayo cree en la voz de los expertos, como lo dijo, y también la colaboración, aunque no siempre seguirá los consejos de estas voces expertas, dice, porque al final la decisión la tomaría él. Y él dice, hay mucha gente con experiencia en el Gillette y será como una esponja para tratar de absorber todos los conocimientos que pueda para así poder administrar mejor al equipo, ¿no?
De acuerdo, 37 años de edad, se convierte en el entrenador más joven en este momento en la NFL y un hombre que fue seleccionado por los Pats, se convierte en el 15º coach en la historia de los Pats y realmente toda su carrera como jugador y también como entrenador ha sido en esta organización. De hecho, se convierte apenas, Martín, en el cuarto entrenador en jefe que después de haber jugado con su equipo acaba siendo entrenador en jefe del equipo con el que jugó.
Así es, y para muchos fue una decisión un tanto apresurada, para algunos diría, ¿no? Porque dicen, ¿por qué no se vieron otras opciones antes de Mayo? Y ante esa pregunta, Robert Kraft dijo, y aquí son palabras textuales de él, dice, creo que tenemos a alguien muy especial que entiende cómo manejar a los jóvenes de hoy. El mundo es diferente al de hace 20 años, incluso de hace 10 años. En todos nuestros negocios tratamos de crear una cultura en la que la gente quiera quedarse y estar allí a largo plazo. Y creo que Gerard tiene los atributos, la química y es genuino. Creo que estamos listos para patear traseros, dijo.
Sí, fíjate que eso es bien importante, porque incluso el propio Mayo lo comentó en la conferencia de prensa y dijo, no es el mismo fútbol de cuando a mí me seleccionaron en el 2008, de cómo se juega ahorita. Y otra de las cosas también que me llamó la atención de las declaraciones del nuevo coach de los Pats es, no estoy aquí para decirle a los jóvenes qué es lo que tienen que hacer, sino estoy aquí para decirles cómo lo pueden hacer, ¿no? Y voy a tratar de desarrollar, e incluyó hombres y mujeres. Esto habla de que pues trata no solamente de enfocarse en el tema de los jugadores, sino en toda la organización, en lo que él pueda, para desarrollar pues chicos, jóvenes, profesionistas y seres humanos de bien.
Así es, y otra de las cosas que vale la pena resaltar es que Jerome Mayo dijo que, a diferencia de del entrenador a quien va a reemplazar, Bill Belichick, por supuesto, él sí le interesa poner títulos a sus, digamos, asistentes. Algo que Belichick era muy reacio a hacerlo. Muchas veces sabíamos quién era el que hacía tal función, pero no sabíamos exactamente, no había un título oficial. Uh-huh. Y él dijo que para que las personas en sí puedan obtener en el futuro una mejor, proyectarse como profesionales, son buenos los títulos. Para que sí el mundo sepa lo que él ha hecho, en qué se ha desarrollado, en qué se ha desempeñado. Pero que internamente, una vez que tú tengas o no tengas título, que el título que tengas, mejor dicho, te van a tratar como igual. Van a pedir lo mismo de ti y van a exigirte todo lo que debes tú dar como miembro del equipo y como miembro de la posición o del estatus que tengas dentro, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Creo que fue parte también de lo que dijo. Tú hacías referencia también a por qué nos entrevistaron a alguien más. Bueno, pues simplemente ellos promovieron a Jerome Mayo, y esto da respuesta también a muchos cuestionamientos que se presentaron en redes sociales, Martín, al menos así me lo decían. ¿Por qué no se aplicó la regla Rooney? Sí. Bueno, la regla Rooney tiene una cláusula donde la organización, en este caso los Pats, consideran que esto es una promoción, porque Mayo era coordinador defensivo. Bueno, pues es una promoción, entonces no aplica la regla Rooney. Y por eso también al mismo tiempo no se involucraron en entrevistar. Creo que era algo que lo tenían perfectamente bien claro, porque el nombramiento de Mayo se da un día después del anuncio de la separación Bill Belichick Patriots.
Así es, y por ejemplo, refiriéndose a lo que viene a ser gerente general, lo que se dijo era que primero hay que mirar lo que hay dentro de casa, mirar lo que uh-huh. se ofrece, lo que tenemos, y lo que ofrece el mercado también, por supuesto, y se hará lo que beneficie a Jerome Mayo, dijo Robert Kraft. Y lo que le beneficie a Mayo hacer mejor su trabajo, eso es lo que haremos. Pero aparentemente no hay mucho énfasis en querer traer a un gerente general en este momento, ya que según dice esta función lo van a cumplir gente ya que está trabajando dentro del equipo y que por supuesto tiene las posibilidades de desarrollarse, como son Matt Groth, que es el director de personal de jugadores, y Elliot Wolf, que es el director de lo que es el departamento de scouting, ¿no? Así que aparentemente eso es lo que el camino que va a tomar, por lo menos al principio.
Martín, déjame hacerte esta pregunta. No la teníamos en el script previo, pero yo viéndolo de afuera, viéndolo como parte de la prensa, como un comentarista, como un analista, pero tú como parte de la organización de los Patriots, ¿apuesta la organización siempre por su gente? ¿Apuesta por darle esa oportunidad de crecimiento? Porque eso es lo que estamos viendo, al menos, no solamente en la posición de entrenador en jefe, sino también en la de gerente general. No están buscando fuera, sino que tengo gente a la cual he ido desarrollando y le doy esa oportunidad.
Claro, eso ha sido realmente el modus operandi del equipo desde el día uno. Desde que está Robert Kraft, siempre ese ha sido su motivo, su manera de llevar las cosas, el tratar de hacer que su mismo personal, el que tiene, el que le hace ganar experiencias de posiciones de abajo, puedan surgir y tomar posiciones de más responsabilidad. Y sabes que todo esto me trae a colación otra idea, es el hecho que se está queriendo contar con mucho personal que era parte del régimen de Belichick. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? ¿Quiere decir que Belichick era el problema aquí? Porque fíjate, se podría pensar que si se va Belichick, se van todos, ¿no? Sin embargo, el equipo está contando y piensa contar, y no solamente, bueno, y ayer se vio también porque había muchos presentes, con gente que ha trabajado bajo el régimen de Belichick y que aparentemente muchos de ellos van a continuar dentro del grupo de entrenadores y preparadores, ¿no?
Ahora, que lo más reciente de Belichick sí no es lo que puede llegar a presumir más, ¿no? Sus últimas temporadas, sobre todo las decisiones que tomó siendo gerente general. Pero si analizamos esas 24 temporadas en las que estuvo, con injerencia en contrataciones, probablemente en draft. Bueno, al final no fueron malas, fueron bastante buenas. Yo creo que, no sé, vuelvo al mismo punto, desde afuera, viendo, como dicen, los toros desde la barrera. Creo que en los últimos años le faltó delegar. Y probablemente es ahora lo que quieran hacer, ¿no? Quieran darle más oportunidad a otros de que tomen puestos, de que tengan coordinaciones en el staff, de que tengas un gerente general. O sea, no darle todo el poder a una sola persona, como el mismo Robert Kraft mencionó en su conferencia de prensa.
Así es, y vuelvo a lo que es el director de personal de jugadores, Matt Groth, quien es un, digamos, un discípulo de Bill Belichick, y Elliot Wolf, que es el director de buscar jugadores, ¿no? Tú te podrás preguntar por qué estas dos personas tan cercanas a Belichick todavía están en el equipo y por qué se piensa contar con ellos. Entonces, vuelvo a la idea inicial. Esto me hace ver que aparentemente el problema, por lo menos en los últimos años, era las decisiones o, digamos, la manera en que Belichick quería imponer su manera de ver las cosas, su manera de pensar en todo sentido de la palabra, ¿no? Aparentemente, no estoy asegurando nada, por supuesto, pero como bien digo, el retener a esta gente que era parte de Belichick me hace pensar que hay mucho de eso, ¿no?
Sí, de acuerdo. Nada más para que tengan una idea, Matt Groh, 13 temporadas con el equipo de los Pats, ¿no? Y involucrado, como tú decías, en el tema del scouting, director de personal, y muchos de ellos son los que acaban ascendiendo para ser nuevos gerentes generales.
Sí, y es algo que es curioso. Y creo que también algo que se reflejó el día de ayer durante la conferencia o presentación, si se quiere, está el hecho que hubo varios jugadores que estuvieron, que atendieron, ¿no? Y uno, quizás el que más me resalta, bueno, te voy a mencionar los que recuerdo ahorita: Josh Uche, estuvo Jawan Bentley, estuvo Jonathan Jones, estuvo Joe Cardona y estuvo también Mac Jones. Mac Jones llegó solo, caminó un largo pasillo por donde venían los empleados, los trabajadores del Gillette, y llegó con su sudadera de los Patriots. Se paró como alguien del público, no se sentó, se puso a un lado y estuvo atento a la presentación de Jerome Mayo y a todo lo que Mayo dijo durante su conferencia, ¿no? Y eso también yo creo que nos hace pensar, porque uno pudo haber pensado que Mac Jones estaría molesto con el equipo, que ya no estaría aquí, estaría desaparecido del mapa, y que ya hubiera pedido su cambio a otra institución. Sin embargo, lo vemos presente, estuvo allí en la presentación del nuevo entrenador y estuvo, como bien digo, vistiendo ropa de los Patriotas. Entonces, no sé, eso me hace pensar que quizás ha existido una conversación interna entre Jerome Mayo y Mac Jones, a que Jerome Mayo probablemente le ha dicho: quiero que te quedes o vas a tener tu oportunidad por lo menos de intentar volver a recuperar tu puesto, ¿no?
Yo entiendo y yo lo leo de esta manera. Los jugadores que están son los líderes y son el darle el respaldo a su nuevo entrenador, ¿no? Porque ellos bien podrían no estar. O sea, exacto. Es una conferencia de prensa. Es una presentación. Así es. Y creo que si quieren una presentación con los jugadores, pues a lo mejor, y seguramente ya la habrán tenido y demás, pues sería algo más íntimo en el vestidor, en la misma esa sala de juntas sin prensa, pero el hecho de que estén ahí es mandar un mensaje, decir: estamos respaldando esta decisión. Y creo que también va de la mano de que, bueno, no entrevistar a otros entrenadores, a otros candidatos. ¿Por qué? Porque esto se tenía ya pactado, esto ya se tenía hablado, esto ya se tenía concertado. ¿Y por qué? Pues porque de un día para otro se da el anuncio, pero sobre todo porque probablemente los mismos jugadores, los líderes del vestidor, dijeron: ¿sabes qué? Mayo, nosotros tenemos una muy buena relación con él, ¿no? O sea, no hay por qué moverle, es la oportunidad para él, ahí está el apoyo de los jugadores en la conferencia de prensa. Yo lo leo de esa manera, Martín.
Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero quiero resaltar el caso especial de Mac Jones, porque bien sabemos cómo sí, le claro. en la temporada, bien sabemos todo lo que le ha pasado, las veces que fue sacado del campo para, no sé, lo mandaron de suplente, las veces que estuvo de suplente desde el minuto cero, e incluso la última semana donde ni siquiera fue activado para jugar. Entonces, y bien hemos, se ha hablado mucho acerca de Mac Jones y su futuro en Inglaterra, que nosotros aquí lo hemos dicho, yo personalmente creo que su futuro estaría en otro lugar, volver a partir de cero. Pero también lo dijimos la semana pasada, que quizás ese partir de cero con un nuevo entrenador, con un nuevo grupo de técnicos, etcétera, sea aquí también, que podría ser. Y aparentemente ese podría ser la opción para Mac Jones. Aparentemente, no digo que así va a ser, pero me dio mucho que pensar el hecho que esté presente él. Como bien dices tú, a esta época del año los jugadores están lejos de aquí. Y es verdad. Pero bueno, él estuvo allí, estuvo presente, estuvo atento a lo que se decía. Incluso hubo una pregunta relacionada a quarterbacks, si se iba a buscar a un quarterback en los drafts, en la primera ronda, etcétera. Pero ya vamos a llegar ahí. Pero eso es algo que me llamó la atención.
Sí, definitivamente. No, de acuerdo, de acuerdo. Incluso cuando yo vi la conferencia por televisión y cuando dijeron había jugadores y mencionaron el nombre de Mac Jones, también dije, mira, o sea, qué bueno. La verdad es que probablemente muchos aficionados, Martín, no querían a lo mejor un nombre más grande, sobre todo por lo que hay en este momento en el mercado. Mike Vrabel, Pete Carroll, el caso de Jim Harbaugh. O sea, pero aquí lo mencionamos durante la temporada regular. El primero en la lista es Mayo. Y el día que se dio el anuncio de que Bill Belichick y la organización tomaban caminos opuestos, el primero en la lista es Mayo. Entonces, creo que para mí hacen lo correcto. Debe tener su oportunidad, tiene su oportunidad, es un hombre que ha trabajado en la organización y también abren esa diversidad que tanto busca la NFL. Mayo se convierte en el primer entrenador afroamericano en la historia de los Patriots.
Sí, es algo que lo hizo notar el día de ayer Robert Kraft. Incluso dijo que más allá que él consideró a Jerome Mayo la persona, el hombre más apto para tomar dicha posición. Y casualmente, por cosas del destino, ese señor al que él considera más apto es de color, de raza negra. En otras palabras, quiere decir, él no ve los colores en sus entrenadores. Simplemente no ve quién es más capaz de hacer el trabajo.
Incluso, corrígeme exactamente, no tengo el hicieron un viaje a Israel, ¿no?
Así es.
Y según reportes que yo escuché, en ese viaje que tuvieron a Israel, fue donde Kraft puso en un lugar especial a Mayo. Vaya, no es que dijo, él va a ser el sucesor de Bill Belichick, sino que ahí como que le abrió los ojos, ahí esa convivencia que tuvieron en ese viaje lo puso en un lugar especial. Y después, pues bueno, obviamente se fueron dando cosas para que él estuviera en ese primer lugar de la lista.
Y la verdad que todo cae por su peso, porque si nos ponemos a recordar lo que ocurrió hace un par de años, cuando ya Mayo recibía ofertas de entrenador de otros equipos, por lo menos para ir a tener sus entrevistas de entrenador. Ante eso se supo, bueno, Mayo firmó un contrato con New England para estar aquí. Y se decía desde ese entonces, estoy hablando de 2 años por lo menos, que él iba a ser el sucesor de Bill Belichick cuando Bill Belichick se retirara. Se esperaba que eso ocurra bajo las condiciones que sabíamos de que él pueda por lo menos lograr romper el récord que tanto buscaba, pero obvio las cosas no se dieron como se pensaban o se quería. Sin embargo, se mantuvo esa parte del hecho de que el sucesor de Bill Belichick es Gerard Mayo.
Sí, de acuerdo. Ahora, yo le diría a los aficionados de los Pats, paciencia, porque no solamente había que solucionar el tema del coach, hay muchas cosas por solucionar. Y no esperen que los Pats el próximo año con un nuevo coach, con no sabemos quién va a ser el quarterback, en fin, con todo lo que...
Pablo, cuidado con lo que vas a decir.
No, pero a lo que voy es... Yo sé que, a ver, está el caso, por ejemplo, de Houston, que con un coach novato, quarterback novato, están en postemporada. Pero hay un talento joven ahí. Acá hay que reclutar ese talento. Y luego estás en una división cargada.
Así es.
Y estás en una conferencia cargada, además. O sea, volteas a ver otras divisiones y están tan cargadas. Entonces yo les diría, hey, paciencia. Esto es un tema de reconstruir. Lo que sí me queda claro con los Pats es que, porque lo he visto a lo largo de todas estas semanas que me toca venir acá contigo, Martín, es una organización en la cual ellos van a tratar de hacer todo lo posible por no vivir una temporada como la que vivieron en este 2023.
Así es, justamente a eso iba. Hay una mentalidad, una manera de ver las cosas ahora, como un aire fresco corren por el Gillette. Y no es por hablar más de Bill Belichick, donde, bueno, ya se cumplió su era, se fue, nos dejó varios triunfos, nos dejó 6 trofeos, pero es hora de mirar ya así hacia el futuro, y creo que Jerome Mayo nos da esa posibilidad, porque es un jugador, es un entrenador que trae aires nuevos, aires frescos, es de muy buen ánimo. Ayer me vio y yo estaba de espaldas, de pronto viene y me toca el hombro y me dice, vamos a practicar nuestro español ahora, me dice, y se empieza a reír. Y luego, sí, seguro que sí. Antes lo había saludado ayer justamente, nos habíamos dado la mano y todo. De pronto después viene por la espalda y me viene a decir cosas así. Y llamó mucho la atención a muchas personas aquí que decían, oh, ¿lo conoces? Y yo le digo, uy, lo conozco desde que prácticamente, sí, lo conozco desde que llegó, si no me equivoco. Yo, desde esa época, yo estaba por aquí, ya había empezado en esa época y lo conozco. Desde ahí tengo una relación muy cercana con él, hablamos muchas cosas. Ya lo mencioné en otras ocasiones de que le gustaba mucho el fútbol soccer, seguíamos la Champions, venía y me daba los resultados cuando no debía dármelos porque yo no había visto el partido, y siempre recordamos esas historias con mucho, digamos, nos reímos por esos hechos, pero no, siempre ha sido muy, muy cercano a mí, a Patriots Español, mejor dicho, y que, bueno, le deseo lo mejor, por supuesto.
Sí, definitivamente, definitivamente. Y yo creo que va a ir en ese proceso. Yo lo vi con un muy buen ánimo, muy seguro en sus palabras. Una primera conferencia para un entrenador que en su presentación, cuando es novato, como este caso Jared Mayo, porque bueno, pues habrá entrenadores que ya han vivido eso y tengan experiencia, pero a veces hemos visto, bueno, no le fue bien a Sirianni en su primera conferencia con Filadelfia. O sea, no tienen esa experiencia. Mayo se sentía en casa, se sentía cómodo, apoyado sobre todo por Robert Kraft. Y creo que hay estos aires de esperanza y de buen ánimo.
Así es, incluso se puso a hacer bromas. Primero a Robert Kraft lo llamó Thundercat, John Thundercat, joven felino cósmico, ¿no? Así creo que se dice, felino cósmico. Luego a... en tono de broma habló que los papeles que él estaba leyendo durante su introducción estaba con el fuente de tamaño normal, digamos, mientras que Robert Kraft lo tenía 3-4 veces más grande.
El tamaño de la letra, ¿no?
Exacto. Y luego dijo que cuando Robert Kraft pronunció mal el nombre del hermano de Jerome Mayo, Robert Kraft poco menos que dijo disculpas, ¿no? Y Mayo dice, es que es otro nombre, esos nombres de negros, dice algo así. Y sí, a todos los digo, ¿qué está diciendo este hombre?
No sé si se diga así en parte de Latinoamérica, pero en México lo decimos así. Bueno, coloquialmente le decimos es buena onda, pero se ve que es de sangre ligera, ¿no?
Así es, siempre es muy sonriente, es una persona muy agradable. Bueno, y creo que también hay otra, digamos, polémica o tema que se habla mucho acerca de qué tan envuelto va a estar Robert Kraft y su hijo. Y su hijo, el presidente Jonathan Kraft, dentro de las decisiones que toma el equipo. Y Robert Kraft respondió a esta pregunta y dijo lo siguiente. Dijo, bueno, será el mismo aporte que hemos tenido durante las últimas 3 décadas. Tratamos de contratar a las mejores personas que podemos encontrar y dejar que hagan su trabajo y responsabilizarlos. Si te involucras y les dices qué hacer o tratas de influir en ellos, no los puedes hacer responsables ni pedirles cuentas. Quedará a discreción de la gente quién es el que toma las decisiones para hacerlo. Y si hemos contratado a las personas equivocadas, entonces tendremos que hacer un cambio. Eso es lo que digo.
Sí, de acuerdo. Yo creo que, volviendo al mismo punto, ¿no? Dándole oportunidad a su gente... con un tema, con un plan bien ejecutado, bien pensado, digo, por algo ha sido una organización ejemplar en los últimos años en la NFL. Entonces, yo insisto, lo tenía bien planeado y le dio a cada quien su lugar. Eso es bien importante, ¿no? Muy importante. Terminó una era, terminó un ciclo, empecemos con el otro.
Y otra parte de la respuesta viene así, dice, la única área en la que realmente hemos intervenido es cuando se trata de traer a personas que podríamos pensar que no son las personas adecuadas para estar aquí y que hayan hecho cosas en su pasado. Esa es la única vez que realmente hemos intervenido.
Voy a poner un ejemplo, y yo creo que recordarás, porque a mí me tocó estar cubriendo ese momento cuando fue el tema de Aaron Hernández. O sea,
no. Así es. Pero bueno, en todo caso, el punto es el siguiente. Tanto Robert Kraft como Jonathan Kraft, quien no estuvo presente, y la gente también especula que quizás no estuvo presente porque no estuvo de acuerdo con Jerome Mayo. Tengo entendido que iba a estar presente, sí, incluso días antes de la conferencia lo había visto en varios documentos que iba a estar presente, pero bueno, al final no se dio, según Robert Kraft, porque tenía que, digamos, hacer labores importantes en ese momento que aparecieron en otra de sus empresas de la familia Kraft, pero bueno.
Bueno, pero estuvo el más importante, ¿no?
Sí. No, pero lo ocurre que hay esa creencia de que ahora el equipo va a ser, ya que no está Belichick, y ya que tenemos un entrenador joven y con poca experiencia, o sin experiencia, como quieras, va a ser una especie de Jerry Jones en Dallas, y que tanto Robert Kraft como su hijo van a tomar ese papel. Pero yo creo que lejos de eso, muy lejos
sí,
de eso.
Sí, muy lejos. Muy
obviamente
lejos.
Que ellos siempre han tenido, como bien lo acabo de leer, han tenido su aporte, su comentario acerca de las cosas que se ocurren acá, pero ellos contratan a gente con toda la experiencia, como bien dice Robert Kraft, a quien voy a responsabilizar si las cosas no salen bien.
Y creo que en la conferencia que dio Robert Kraft después del anuncio de lo de Belichick, creo que lo deja muy claro. Cuando le preguntan, oye, ¿cuáles son las razones por qué el equipo no está funcionando? Él no se quiso meter en problemas, ¿no? Él sabe perfectamente, él sabe cuáles eran los problemas, él sabe qué es lo que necesita hoy en día el equipo, ¿no? Pero deja que las personas indicadas se manifiesten, lo publiquen y lo digan. Así que yo tampoco no creo que los Kraft, padre e hijo, se vean involucrados en contratación de jugadores, en decisión de fútbol. Ellos, como tú bien dices, delegan y confían en su gente. Y obvio, como en todos lados, esperan resultados.
Así es. Yo también estoy de acuerdo con eso, y yo pienso que esa manera de llevar las cosas continuará, porque eso es lo que le ha dado resultados al equipo. No le ha dado resultados que los dueños estén metidos en cada decisión o que sea la decisión final de ellos. Obvio, se ha hablado acerca de la situación Tom Brady y Jimmy Garoppolo cuando fue por decisión, digamos, se dice Robert Kraft que Tom Brady se quedó en Nueva Inglaterra por unos años más. Pero bueno, esos son otros temas, pero no necesariamente eso indica que Robert Kraft está metido en cada decisión que se toma en el equipo, ¿no?
Mm-hmm, correcto, correcto.
Bueno, Pablo, entonces creo que podemos cerrar lo ocurrido el día de ayer, quizás de una manera positiva, pensando y diciendo que aparentemente vienen cosas positivas con este equipo. Se nota, se siente en el aire que las cosas están cambiando y que apuntan a que obviamente no necesariamente este próximo año vamos a ser un equipo súper competitivo, como bien creo que lo mencionaste, pero obviamente vamos a ir en ese camino. A eso se apunta. Hay muchas, muchas decisiones que tomar. Todavía todo es tan joven. Recién se está armando el grupo de técnicos, para empezar, por supuesto. Y mismo ayer se dijo de que se está en estos días está en el proceso de contratar a la gente o de retener a la gente, ¿no?
Hablando de retener, antes de que se me olvide y pasemos a las preguntas, yo leí una nota con respecto a que la organización, los Patriots, le ofreció a los hijos de Bill Belichick, que forman parte del staff, de que si ellos deseaban, si ellos querían quedarse en el equipo, estaban más que bienvenidos. Tú que conoces muy bien Martín y que pues estás en el vestidor y demás, la relación de los hijos con Jared Mayo, creo que bueno, uno de ellos llevaba la defensiva junto con Mayo, ¿no?
Entonces, así es, Steve Belichick. Uh-huh. Bueno, Steve Belichick tiene, no sé si hablar en pasado, con el equipo. Él aprendió desde cero aquí, junto a su padre, junto a los demás técnicos. Y tengo entendido por personas que me han dicho que la relación entre Steve Belichick y Jared Mayo es súper cercana. Ambos pasaban horas, horas y horas, trasnochaban juntos, viendo videos, mirando puntos técnicos del, de lo que se iba a desarrollar durante el siguiente partido, etcétera. Son muy cercanos ambos, tienen una muy buena relación. ¿Esto significa que será Steve Belichick? No necesariamente, incluso creo que ya se ha entrevistado o se va a entrevistar al entrenador de linebackers de los Panthers, se llama Tim Lucabu, como otra posibilidad. Steve Belichick, no se sabe. A mí me gustaría que se quede, pero no sé si va a optar por seguir los pasos o seguir a su padre a donde este vaya, ¿no? Sería lógico por un lado, pero por otro lado yo diría, mi opinión personal es que él debería buscar ya hacerse de su propio nombre sin la sombra de su padre. Y seguirlo a su padre a otro equipo podría quizás en ese sentido retrasar que lo sea considerado un técnico de primera línea, ¿no?
Creo que estoy de acuerdo contigo y la historia ha indicado eso de varios hijos de coaches. Ahí están los Shanahan, está Shula, están los Mora y muchos otros más, ¿no? Que empezaron con el papá, estuvieron ahí, pero luego empezaron a caminar por sí solos, ¿no? Y creo que eso debería de ser. No necesariamente tendrían que salir de la organización. Yo creo que si tienen la capacidad, como lo han mostrado, y si pueden seguir aquí, pues qué bueno, ¿no?
Yo me acuerdo que una vez a Steve Belichick le pregunté, oye, era época de Navidad por ahí. Digo, ¿cómo es la Navidad en la casa de ustedes? ¿Hablan de fútbol? ¿Pelean? ¿O qué? Y me mira y me dice, sí, siempre terminamos hablando
claro.
de fútbol.
No puede ser.
Pero en Navidad, ¿sí? Y Navidad se salvaba. Pero bueno, sí. Me acuerdo mucho de eso. Pero Pablo, creo que ya podemos cerrar el tema de la conferencia de ayer. Una conferencia o presentación muy importante para el equipo y quiero centrarme ahora en responder a las preguntas de los fans, quienes amablemente, con poco aviso, como siempre o lo hacemos, no es porque no quiere, es que hay muchas razones por la que no podemos poner el aviso muy, muy temprano, pero gracias a todos los que responden y nos dejan siempre sus preguntas. Y si por ahí no hemos leído una porque no logramos pasarla a tiempo a nuestro documento, le agradecemos de igual manera y prometemos que en otra ocasión van a estar ahí las preguntas siendo respondidas por el gran Pablo Viruega.
Y por el gran Martín Morales, por supuesto.
Bueno, Pablo, empecemos.
Muy bien, Víctor de Patriots Madrid, un abrazo, saludos hasta Madrid, hasta España, muchas gracias. Hablamos mucho de la primera ronda, pero ¿qué necesidades deberíamos buscar cubrir en el resto de rondas? ¿Algún prospecto que debamos estar atentos? Enhorabuena, gracias por el buen trabajo que hacen. Mira, a ver, aquí tengo algunos prospectos. Obviamente la primera selección, que es la tercera global, apunta para un quarterback. Y muchos creen que puede ser Jaden Daniels de LSU, porque tanto Williams como Drake se van a ir antes, probablemente. Esa es la proyección. Pero rondas más adelante, Martín, no sé. Yo creo que receptores, unos proyectan en la número 34, segunda ronda, Troy Franklin de Oregon. También línea ofensiva. En la defensiva, aunque está Cristian González, probablemente le haga falta otro esquinero, ¿no?
Esquineros, safeties también. Sí. No sabemos lo que va a pasar con Kyle Duggar. Linieros ofensivos, por supuesto, que vamos a tomar no solamente uno rápidamente en el draft, sino también creo que en drafts posteriores, porque deberíamos traer por lo menos 2-3 durante este próximo draft. Bueno, la siguiente pregunta. Víctor, saludos para ti hasta Madrid. Recuerdo que estuviste justamente, si no me equivoco, en este estudio con nosotros. Sí, es el mismo Víctor al que me refiero, porque también es de Patriots Madrid. Así que un saludo y un abrazo hasta allá a ti y a todo ese bonito grupo que tienen allá en Madrid. La siguiente pregunta es Glavi, que nos dice, ¿por qué se escogió a Mayo sin tener un general manager? ¿Es un capricho de Robert Kraft? Si así es, que Don Robert Kraft sea el general manager y él tome las decisiones, así como lo hace Jerry Jones, porque se dice que Jonathan Kraft no estuvo de acuerdo y por eso no estuvo ayer. Saludos. Bueno, creo que eso lo hemos respondido, ¿no? Yo creo que el mismo Robert Kraft lo ha explicado bien. Yo creo que la ausencia de Jonathan Kraft no se debe a una discordancia o un desacuerdo con el padre o con la decisión de traer en medio. Yo creo que deberíamos darle un poco más de tiempo a esto y no se piense que nosotros vamos a seguir el paso del equipo de Texas con Jerry Jones, porque yo les digo, aquí las cosas se hacen diferente, los digo por experiencia propia y porque sé cómo se llevan todo aquí, ¿no?
De acuerdo. Adrián, de antemano agradezco su valiosa información. Muchas gracias, Adrián. A continuación les hago las siguientes preguntas. ¿Quiénes serían coordinador ofensivo, coordinador defensivo? Y la otra, para el draft, ¿sería real que elijan primero como receptor abierto a Marvin Harrison Jr. y en segundo lugar a un quarterback? Saludos desde la Ciudad de México.
Wow, todo es posible. De los coordinadores, yo creo que el equipo está intentando retener a Bill O'Brien o quizás el mismo Josh McDaniels. Que el día en que Belichick tuvo su conferencia de despedida, uh-huh. yo recuerdo que estaba sentado en la parte alta del salón, y de pronto atrás viene un grupo de gente que eran parte del equipo, digamos, de operaciones de fútbol, y dentro de ellos estuvo Josh McDaniels, que estaba, no sé, habría estado invitado o qué, pero estaba sentado atrás. No sé si es una cercanía hacia Bill Belichick o es una cercanía hacia New England.
Okay.
Entonces, eso por ahí nos podría decir que él podría tener algo, ya sea con nosotros o que se vaya con Bill Belichick.
Correcto.
Y Bill O'Brien obviamente sería una otra opción que yo creo que todavía es bastante válida. Es un entrenador con mucha experiencia que yo no creo que tuvo las herramientas ni la suerte para hacer un buen trabajo la temporada anterior, pero bueno, ese tema ya lo podemos discutir más adelante a más detalle.
De acuerdo, y lo que decía de Marvin Harrison, yo creo que van a ir primero por el quarterback y dejar al receptor más adelante. O sea, Marvin Harrison es de lo mejor, sin duda, pero pierdes la oportunidad de algo que lo necesitas, a menos de que de aquí al draft hagan algo en la posición de quarterback. O traer un agente libre, o negociar con alguien, o de plano quedarse con Mac Jones. Yo creo que eso se irá viendo conforme avancen todas estas semanas,
¿no? Así es. Luego Matías Moreno nos dice, un cordial y cariñoso saludo para ustedes, agradeciendo su ardua labor para mantenernos informados de nuestro equipo. Les deseamos lo mejor este 2024 y en esta etapa nueva de los Patriotas. Un abrazo desde Monterrey, México.
Gracias, Matías.
Gracias, Matías.
Bueno, Pablo Zamora Murillo dice, saludos Martín y Pablo desde Costa Rica. Gracias por tan buena cobertura. Quería consultarles si escucha de un posible regreso de McDaniels. ¿Qué opinan al respecto? ¿Tiene lugar en el equipo?
Bueno, como bien lo acabo de mencionar, estuvo presente en la conferencia de Bill Belichick. ¿Qué señal es esta? Vuelvo a decirlo. ¿Será que viene hacia New England, se acerca a New England o se acerca a Bill Belichick? Es algo que vamos a verlo quizás en los próximos días y semanas, ¿no? Pero obviamente McDaniels siempre tuvo mucho éxito como coordinador ofensivo, tuvo mucho éxito llevando a los quarterbacks, incluyendo al mismo Mac Jones en el primer año que estuvo aquí. Por lo tanto, si volviera al equipo sería una buena noticia, considero yo.
Correcto. ¿La que sigue?
Bueno, Aspen Tuve dice, buen día, Emilio. Emilio se llama. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Saludos desde Los Cabos. Pregunta, Mac atendió la presentación del nuevo head coach Mayo. ¿Fue una mera cortesía hacia Robert Kraft o es algún indicio de un posible quarterback número uno? Mayo destacó que iría por una posición importante en el draft, pero hay mucha necesidad en el equipo.
Yo creo que, bueno, tú ya lo explicabas, pero yo no creo que haya sido por una cortesía hacia Robert Kraft. Además, pues él sigue siendo jugador de los Pats, ¿no?
Pero volvemos, no debió haber estado aquí. No tenía que haber estado aquí, quiero decir. Y su presencia a mí me dice mucho, la verdad. Me dice que por ahí ha tenido conversaciones con Robert Kraft o con mismo Mayo, conversaciones que le hacen sentir optimista que todavía puede tener un futuro acá en Nueva Inglaterra. Me puedo equivocar, el tiempo lo va a decir.
Daniel, buenos días. Saludos desde Los Cabos, Baja California Sur, a espera de las decisiones para la próxima temporada. Gracias, Daniel. Un abrazo.
Así es, Daniel. Instagram. Vamos a las preguntas de Instagram que nos dejaron. Primero desde Costa Rica, Cristian Gutiérrez, quien nos dice, ¿cómo se siente el ambiente en los Pats con la llegada de Jerod Mayo? Bueno, Cristian, lo acabo de mencionar. Creo que se sienten aires diferentes. Se ve un poquito más... No quiero usar la palabra relajado porque no se va a interpretar mal, pero sí se siente un poco más con una libertad de accionar de manera más optimista, digo yo, ¿no? O sea, creo que en general ese es el sentido que hay aquí dentro de las instalaciones, y no solo desde el punto de vista futbolístico, sino en general, todos los empleados, por lo que he visto, se siente ese nuevo aire diferente.
Todo cambio trae un aire de expectación y de optimismo.
Así es.
Hola Martín y Pablo, saludos. Soy Juan Carlos desde Jalapa, en Veracruz. Además de quarterback, ¿qué otra posición habría que elegir para el próximo draft? Línea ofensiva, receptores, gracias y excelente jueves. Pues esas dos que comentas son bien importantes, o sea, o las tres, el quarterback, línea ofensiva y receptores. ¿Algo del lado defensivo, Martín? Hace un momento mencionábamos esquinero que complemente a Cristian González, que lo hizo bien. Safeties probablemente, ¿no?
Safeties, pass rushers también, uh-huh. Por supuesto. No tenemos, creo que necesitamos sangre joven.
Claro.
Creo que necesitamos sangre joven. Y esa es, quizás también es una de las opciones que tenemos dentro del draft. Pero bien, como tú mencionas, mayormente es la parte ofensiva donde necesitamos más refuerzos. Incluso en la posición de corredora.
También.
Claro.
También.
No sabemos qué va a pasar con Ezekiel Elliott, que probablemente vaya a buscar dinero en otras partes. Pero quién sabe. Está por verse. La siguiente pregunta es de Berna Córdoba, desde Girona. Dice, ¿qué objetivos tiene la franquicia con el número 3 del draft? Y luego dice, sabiendo que hace falta como el comer un quarterback que dé garantías, a ver, ¿qué objetivos tiene la franquicia con el número 3 del draft? Creo que volvemos a lo mismo, que sería un quarterback. Incluso, ¿sabes qué? Ayer sonó mucho una noticia, porque después de la misma conferencia que tuvo Jerome Mayo, él habló con varios medios locales, uno a uno, digamos, ¿no? Y cuando habló con Steve Burton, quien es el animador o el que se encarga de los deportes de WBZ TV de Boston, uh-huh. Le dijo algo así, vamos a seleccionar al mejor jugador para la posición, que es muy importante. Solo une las piezas y se dará. Y yo digo esto, y sabrás qué quiero decir. En otras palabras, él dice que el equipo, o él y el equipo van a seleccionar a algún jugador para la posición que es muy importante. ¿Cuál posición es esa? Tendría que ser quarterback.
Quarterback.
Entonces se entiende aquí que él dio este pequeño aviso, este mensaje escondido, como diciendo que esa es la posición que van a elegir en la primera ronda, ¿no?
Correcto. Vamos con la de Freddy Clark desde Venezuela. ¿En qué hará más énfasis el entrenador Mello para comenzar la reconstrucción? ¿Draft o contrataciones? Pues van de la mano, ¿no? Entiendo que la agencia libre sí tiene que ver un poquito más con el tope salarial, porque como ustedes saben hay tabuladores para los jugadores novatos seleccionados en el draft. Pero, ¿cuánto tienes de espacio en el tope salarial? ¿Cuánto vas a poder gastar? ¿No? Pero no puedes dejar a un lado una de la otra. Tienen que ir de la mano.
Así es. Y sobre todo teniendo jugadores que nuestros propios que entran a la agencia libre, como Kyle Duggar, como Trent Brown, tackle izquierdo, Michael Onwenu, tackle derecho, y el tight end Hunter Henry.
Sí.
Ellos son quizás las piezas más importantes que estoy seguro que el equipo quisiera retener, pero bueno, y bueno, aparte de ello, como bien dice Pablo, la agencia libre nos va a dar nuevas opciones, pero todo dependerá, obviamente, de cuál de estos jugadores se va a retener, qué otros jugadores estarán disponibles y también, por supuesto, las cantidades que se buscan, ¿no? Económicas.
Muy bien.
La siguiente dice, hola Martín y Pablo, un saludo desde Cuevas de Almanzora, España. Dice él, ¿cuáles creen que serán los compañeros en el staff de Mayo? ¿Qué coordinadores les gustaría a ustedes ver al frente del equipo en la próxima temporada? Gracias y saludos. Muchas gracias. A ver, respondemos las preguntas. Yo creo que el coordinador ofensivo podría estar, como bien mencionamos un rato, entre Bill O'Brien o Josh McDaniels, pero también podría ser Zach Robinson o Nick Kelly o uno que estuvo muchos años acá también, Chad O'Shea. Entonces son posibilidades, pero como te digo, probablemente se trate de retener lo que se tiene ahora en Bill O'Brien o, como bien dije, Josh McDaniels también, ¿no?
De acuerdo. Saludos Tomás Villén, saludos desde
Puerto Rico.
Desde Madrid, de arroba Patriots Madrid Fan Club. ¿Cuánto margen, medido en temporadas, podríamos darle a Mello para notar una mejora evidente. Ejemplo, volver a récord positivo o a playoffs. Mira, no es una regla escrita, no es un cálculo, pero se habla de que en 3 años un nuevo entrenador, bajo las condiciones probablemente en las que están los Patriots en cuanto a talento, son 3 años.
Claro, exacto. Y es una pregunta parecida a la siguiente de Ramón Flores, que nos dice: hola Martín y Pablo, ¿cuánto tiempo pasará para que veamos a los Pats competitivos que sean rivales para los grandes de la AFC como los Chiefs en estos momentos? Bien dices tú, unos 3 años probablemente. A ver, quizás esperemos que el equipo empiece a funcionar bien el primer año. Pero todo dependerá, ¿no? ¿Qué quarterback vamos a tener? Obviamente nuestros coordinadores ofensivos y defensivos. ¿Qué se va a traer en la agencia libre? ¿Qué equipo se puede armar en tan poco tiempo? Ser optimista en la primera temporada, que tengamos un récord ganador, eso va a ser bastante. No es imposible, pero es difícil. Pero por lo menos yo creo que el equipo debe apuntar obviamente de menos a más, ¿no? Y esperemos por lo menos tener una temporada bastante, digamos, que nos dé esperanzas.
Y otra cosa es la proyección de los siguientes años en cuanto a agencia libre. Este año no mencionamos Matt Judon, David Andrews, Jabril Peppers y otros más. Bueno, estos que acabo de mencionar, en el 2025 son agentes libres. Entonces entran en su último año de contrato, empieza a haber negociaciones y demás, ¿no?
Y eso viene también como tema lo que mencionamos, la pregunta anterior que nos decía qué jugadores, de qué posiciones necesitamos. Como bien dices tú, Matt Judon se convertirá en agente libre el próximo año, y Matt Judon también nos está haciendo más joven que digamos. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que vamos a necesitar más sangre joven dentro de la posición de pass rusher, ¿no?
Sí, correcto. A veces, acuérdense que el draft no es tener jugadores, en algunos casos, sí tener jugadores titulares de impacto inmediato. Pero en otros casos es desarrollar esos jugadores para en 2 años que sean titulares o 3 años, ¿no?
Martín Herrera, desde Ciudad del Estado de México, dice: saludos Martín y Pablo. ¿Están de acuerdo con la elección de entrenador? ¿Qué otras opciones reales había? Me gustaría que nos dieras opinión de cómo creen debe estructurar el equipo el nuevo coach. Saludos.
Pues creo que lo hemos ido tocando, ¿no? Durante todo el podcast, durante todo el programa. Y yo sí estoy de acuerdo con la decisión de tener a Mello como entrenador en jefe.
Así es. Y también estoy de acuerdo con lo que tú dices. Mello creo que es una muy buena opción. Alguien que conoce el equipo y que muchos jugadores y gente que lo conoce lo quiere. Lo quiere porque sabe de su trabajo y su validez, se dice, como persona, uh-huh. ¿No?
Oye, ahora, Tino tiene Robert Kraft, ¿eh? Bajo la era de Robert Kraft, uh-huh. Los coaches han sido Pete Carroll, Bill Parcells y Bill Belichick. O sea, nada más, yo entiendo, Pete Carroll no le fue del todo bien, no le fue muy bien, pero vean lo que es Pete Carroll hoy en día, o sea, y no se diga Bill Parcells, los llevó a su primer Super Bowl.
Y sabes que eso me trae a otra cosa a la mente, algo que recuerdo que él dijo, que ayer, me refiero a Robert Kraft, cuando dijo que él se lleva por sus instintos.
Correcto.
Y él consideraba que Jerome Mayo es el indicado.
Correcto.
Que él siempre en su vida profesional, en sus negocios, siempre se ha llevado por sus instintos, que dice él nunca le han fallado.
Exacto.
Creo que dijo que una vez nomás no tomó una decisión para traer los Bill Belichick antes que se vaya, creo, a los Browns, si no me equivoco.
Sí, a los Browns. Sí.
Porque él quería tomarlo antes, pero lo dejó ir, pero después sí lo tomó. Pero él considera que siempre se lleva por sus instintos, y Jerome Mayo, él considera que es el entrenador que tiene que tener.
Muy bien. Alexis, del Estado de México, ¿están ustedes por allá? ¿Qué tanto se siente la presencia de Kraft en las decisiones del equipo, staff y roster?
Bueno, como bien mencioné, quizás el mejor ejemplo lo tenemos el día de ayer, lo que se vio con los jugadores que estuvieron acompañándolos, con el personal de respaldo que tienen los entrenadores, etcétera. Estos días en el Gillette no se ve mucho movimiento. Ahora con Pablo veníamos por todo el túnel y estaba muy silencioso. Y es la época del año donde no se ve mucha acción. Obviamente hay algunos jugadores que vienen y que a veces entrenan o se tratan de curar las heridas, digamos, ¿no? Uh-huh. Las lesiones que puedan tener, pero usualmente no se ve mucha acción. Pero como bien dije, en lo que se refiere a todo el plantel, digamos, de empleados del Gillette, de los que tienen que ver directa e indirectamente con el equipo, se ve mucho ánimo, mucho optimismo.
Así es. Y ese es lo que se respira por acá, ¿no?
Así es, Pablo. Bueno, quiero ahora ya empezar a cerrar el programa. Llegamos a los últimos minutos del podcast y como ya los informamos en las redes sociales, este será el último episodio semanal, ya que a partir de ahora publicaremos Mundo Patriota aproximadamente cada mes. Hasta el próximo campo de entrenamiento, pretemporada, ya veremos cuándo nos adecuamos mejor para regresar cada semana y por supuesto con más novedades. Y quiero agradecer primeramente aquí a Pablo por estar, Pablo, contigo cada semana, compartiendo tus conocimientos con nosotros. Y aunque te conozco ya hace más de 10 años, recuerdo cuando venías aquí al Gillette a ver a los Patriotas, creo que estando aquí en Mundo Patriota he tenido la oportunidad de conocerte mejor y de valorar tus conocimientos, por supuesto, tu experiencia y sobre todo tu amistad, Pablo. Y también le quiero decir al público que sigan nuestras redes para estar al tanto de lo que ocurra. Y como siempre les digo, estas cuentas en español están para ustedes y espero que siga el apoyo, ya que eso nos ayuda a crecer y así traerles más y mejores coberturas. Pablo.
Sí, muchas gracias, Martín. La verdad aprecio mucho tus palabras. Muchas gracias por darme la oportunidad de tener esta experiencia. La verdad es que nunca había trabajado para un equipo, o me refiero a hacer un podcast de un solo equipo, ¿no? La mayoría de los podcast programas eran de la NFL, de los temas, y pues esto te acerca muchísimo más, no solamente a los fans, sino al todo el día a día que hay en el equipo. Gracias por abrirme las puertas de Mundo Patriota, porque déjenme decirles, fue así una llamada que yo hice y Martín dijo, por supuesto, vamos a mover, vamos a hacer, y gracias a la labor de Martín es que pues me pude integrar a este podcast. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan por aceptarnos semana a semana. Gracias, Martín, de verdad, de corazón. Y pues nada, aquí seguiremos.
Seguro que sí, ¿no? Seguiremos. Y como bien digo, a traerles más y mejores cosas. Y síganos, apóyennos, por favor, comenten. Ahora dejen sus comentarios, sus opiniones. Y otra vez repito, si no leí su pregunta o no la respondimos del todo, discúlpenos, pero tratamos de hacer lo mejor en lo que podemos. Recuerden que somos solamente aquí dos que estamos, pero bueno, con toda la voluntad y el buen ánimo para seguir esto adelante y hacer de los Patriotas el equipo más grande entre los hablantes de, entre los miembros de habla hispana, entre los fans de habla hispana, así se dice. Bueno, chicos, me voy, me despido, les saludo a Martín Morales, que tengan un bonito fin de semana y una bonita off-season, pero vamos a estar cada mes, como bien lo mencioné, así que por ahora, chau.